Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Tercera hora de hoy, de este Día de los Santos Inocentes, y lo que viene ahora, de verdad, se lo digo en confianza, no es ninguna broma. Vamos a descubrir a uno de los personajes más queridos en nuestro país. Le hemos visto en la tele, le hemos visto en el teatro, le hemos visto en un montón de sitios, pero tiene una faceta maravillosa que ahora mismo nos va a explicar y contar. Pero yo quiero que nuestra buena amiga y compañera Marta Zúñiga nos diga de quién se trata.
Vamos a cocinar con nuestro invitado y con su madre, con Amalia.
La musaca es un plato típico griego.
Porque cuando Lidia se fue a Granada, estuvo trabajando en un bar.
Mi hermano.
Lo visto allí, pues le enseñaron ese plato.
Y hace ya muchos años que se hace en esta casa.
Es muy bueno.
Tanto como las papas con choco.
Así que espero que les guste. Vamos a empezar a la elaboración.
Vamos a comenzar con una musaca, pero hay una treintena de platos donde elegir. Donde elegir en un libro titulado Las recetas de Amalia, que es la madre de nuestro invitado, y que con ella ha publicado este recetario tras colgar vídeos con sus platos. Y ya están preparando, ojito, una segunda edición, porque la primera ya se ha agotado. Un sueño para nuestro protagonista de hoy, de San Fernando, Cádiz, con apellido de origen irlandés. Es actor, monologuista, presentador, es músico.
Muévete, que no te paren, que nadie te diga que es la hora del...
En Cámara Café nos hemos reído mucho con él, y en este caso con su particular idea del descanso.
Yo cuando cumplí 20 años dije, este año sabático. Me tiré un año entero de marcha, con dos cojones. Llegué a casa por Nochebuena, que se creían que me habían secuestrado. Y dije, secuestrado no, de marcha. Y dejadme tranquilo que me voy a echar un ratito.
Pues no te eches mucho, que habrá más ediciones que imprimir de tu recetario. Has rodado cine con grandes como Gracia Querejeta.
Los negocios no son ni grises, ni rojos, ni verdes. Son buenos o malos.
He vendido la patente de mi invento a los chinos. Por un pastizal, Elia.
Quiero contarte la verdad.
Ha sido maestro de ceremonias en The Hole y policía en Doctor Mateo.
Es un honor, como hijo de San Martín, que esta humilde población sea capital del conocimiento, siquiera por unas fechas.
Bah, ¡qué buena idea!
Para buena idea este libro, Las recetas de Amalia. Un gusto no, un gustazo para el paladar. Eres Alex O'Dougherty.
Alex, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, y de verdad, fascinados con este libro maravilloso.
Tan bonito, dilo así.
Las recetas de Amalia, esa mamá fantástica que tienes.
Sí, señor.
Gran cocinera, y sobre todo esa vivencia, eso, hacer los platitos en casa.
Hacerlos con ella y con mi padre grabando, la verdad es que ha sido...
Tu papá Luis, que también participa del negociado este, ¿verdad?
Hombre, negociado, tampoco tanto. Ha sido una experiencia muy bonita hacerlo. Primero, a grabar los vídeos con ellos, porque esto del libro nunca lo pensamos. Pero solo queríamos grabar los vídeos para pasar un rato juntos, para que las recetas quedaran registradas. Sobre todo ya una vez que grabé dos o tres, fue cuando ya dije que tenía que grabarlas todas, porque me pareció una manera fácil, divertida, y que para que se quedaran todas estas recetas guardadas y que yo fuera capaz de repetirlo, porque hay mucha gente que me ha dicho, y eso es bonito, me da un poco de pena, pero bueno, por otro lado también me alegro de haber hecho esto, porque mucha gente me dice que es lo que le hubiera gustado hacer con su madre, con su abuela, con esas recetas, que al final no las tiene, y yo creo que no me lo hubiera perdonado nunca si no lo hubiera hecho.
Uh-huh. Luis y Amalia, tus papás se han vuelto tecnológicos cuando les propones esto de hacer vídeos, de colgar vídeos en redes. ¿Qué dicen?
Bueno, en realidad, como fue todo muy, muy sencillo, muy rápido, ellos ya sabían que yo estaba haciendo vídeos. Yo ya empecé a hacer vídeos solo, yo, haciendo cosas de cocina. Y un día le propuse a ella, que estaba en mi casa en Madrid, hacerlo, y grabamos uno sin más pretensión que grabar ese. Pero lo que pasa es que quedó tan guay, lo pasamos bien, y a la gente le gustó tanto que dije, bueno, pues vamos a hacer otro. Y de otro llevo a otro, y casi 50 vídeos.
Factoría O'Dougherty.
Imagínate.
Está bien, está bien. Bueno, ¿tienes tú algún problema de estos de agobio personal? Porque como se trabaja, vemos muy poco a nuestra gente. Ajá. A nuestras parejas, a nuestros padres, a nuestros hijos. Y a lo mejor esto es una manera de ese reencuentro otra vez. Yo no sé si les ves mucho, no les ves mucho.
No, o... el gran precio, lo he dicho muchas veces, el gran precio que yo he tenido que pagar por dedicarme a esto y hacer lo que me gusta es estar lejos de ellos, ¿no? Claro. Y esta fue una manera muy bonita y muy divertida de pasar más tiempo juntos. Y además que no solo hacíamos las recetas, sino que estos vídeos, pues hablábamos, charlábamos, me contaban cosas de cómo eran, pues cuando empezaban o cómo se conocieron o cómo cada capítulo tenía un algo y fueron momentos, claro, los vídeos duran 4 minutos, pero nosotros estuvimos allí 2-3 horas haciendo entre una cosa y otra y entonces fueron momentos únicos y repetibles para mí, la verdad. Eso es, ha sido un regalo que nos hemos hecho sin querer.
Bueno, y lo bueno también es que ese regalo lo tenemos todos nosotros. Esta primera edición, habéis sacado 1000 libros, sí. Digamos a nuestros oyentes que es un libro maravilloso, repetimos otra vez, las páginas están plastificadas.
Muy bien, eso
cuando
es.
Uno está en la cocina con el recetario, en general, con los recetarios, siempre se te cae la
algo,
harina,
claro.
La sal, el aceite, se te cae todo.
Bueno, y pasas una página, pasas otra y tienes las manos manchadas, pues aquí no, hay ningún problema porque es muy fácil de lavar. Y lo hemos hecho para eso. Y lo hemos hecho con estas anillas que también recuerdan a los recetarios antiguos.
Sí.
Para que
anillas también, rojas.
Sí, muy bonitas bonito, además.
Sí, sí.
Hombre, es un libro muy gustoso en nuestro equipo, que ya llevamos muchos años trabajando junto con mi amigo Rafa Lucas a la cabeza del diseño. Pues hemos siempre cuidado mucho la estética y también son libros que no solamente te cuentan cosas chulas, sino que además son bonitos de ver y de tener con su código BIDI. Para que la gente pueda escanearlo y llevarte al vídeo.
No te lleva al vídeo el código, ¿no?
Sí, sí, sí. Este bueno. Tiene dos códigos. Uno, ¿sí?, te lleva al vídeo y el otro te lleva una lista de música que hemos establecido, una lista para cada plato.
Por favor, no me lo puedo creer.
Sí, señorita.
No me lo puedo creer. Por ejemplo, las tortillitas de gambas estas que...
¿De camarones?
De camarones. He dicho yo gambas. Uy, qué bruta soy. De camarones. ¿Qué música le has puesto?
No se lo he puesto yo. Durante un mes y pico, cada día, yo iba proponiendo a todos mis seguidores en las redes sociales. Por ejemplo, yo decía, pues, las papas con choco. ¿Qué canción te viene a la cabeza o qué canción te pega con las papas con choco? Y todo el mundo puso sus canciones y yo seleccioné de todas esas canciones que cada día proponía la gente unas 30, 35 canciones para hacer una lista. Y se han confeccionado listas muy curiosas. Primero, hay 35 platos, o sea, 35 listas y ninguna canción se repite en todas esas
listas. ¡Ay, qué bueno! Bueno, es que tienes muchos seguidores, Alex.
Sí, afortunadamente, y muy buenos. Y
buenísimos, porque además han participado en este proyecto que es fantástico, porque es un libro de todos. Estamos hablando de esas recetas maravillosas que todos tenemos en casa, pero tú especialmente esa cocina gaditana de San Fernando. Yo le he preguntado por la tortillita de camarones, pero enseguida se ha ido a sus patatas con choco porque creo que es lo que más te gusta, ¿no?
Bueno, las dos, esos dos son, para mí son como un plato,
el top ten.
Un plato combinado. Un plato, de hecho, el primer plato que grabamos, el primer vídeo que grabé con mi madre y mi padre fueron papas con choco y tortillita de camarones, ¿vale? Ahora lo hemos separado en dos vídeos para que la gente pueda, no sea un lío, pero bueno, sí, que habéis empezado aquí mencionando la musaca, que está muy bien, pero que en realidad la mayoría de los platos que están en este recetario son platos de cocina gaditana, cocina marinera, y la musaca, lo que pasa es que es un plato que hemos adoptado en mi casa desde hace ya más de 30 años, que mi hermana trajo un día la receta, le gustó tanto, y mi madre la hace ya con mucha asiduidad, pero que en realidad la mayoría son platos de cocina gaditana.
Ah, qué bueno. Me imagino esta familia. Tienes 3 hermanos más, ¿no?
Somos, sí, 2 hermanas y un hermano más.
Y un hermano y tienes sobrinos.
Tengo 2.
Los
sí.
Papás, me imagino esa cocina que debe ser una locura.
Bueno, cuando estamos todos juntos, que no suele ser desafortunadamente, pues igual, también mi hermano vive fuera, mi otra hermana vive en Chiclana. O sea que cuando conseguimos estar todos juntos es... pues momentos muy puntuales, como ahora será en Navidad o cada vez que podemos en verano. O sea que sí, afortunadamente. Y ahora pues nos vamos a turnar todos para poder hacer cosas esta Navidad.
Ah, esto es importante. O sea, no solo es Amalia la que cocina. ¿Tú qué cocinas?
A ver. En realidad ha sido Amalia siempre. Ahora le estamos dando aquí un poco de relevo también para que descanse un poco. Pero yo cocino, yo en mi casa generalmente y últimamente... siempre he cocinado cocina muy, muy sana que me dio a mí hace unos años, mucha verdura y mucho pescado y guisos, por ejemplo, ahora que estoy incorporando todos los guisos de mi madre. Y la verdad es que la mayoría de los platos que hay aquí, muchas veces me preguntan gente, oye, los que no comemos carne, ¿qué hacemos? En realidad es cierto que hay muchos platos que tienen carne, pero es muy fácil de sustituir por cualquier otra cosa vegana, como algunos me lo preguntan.
No, pero hay de todo. Papas con choco, que es el primero, lógicamente. Fideos
con caballa.
Wow. Carne.
Carne al toro.
¿Cómo que carne al toro? No es carne de toro, carne al toro.
Carne al toro es un plato típico gaditano, la verdad, que se puede encontrar en muchos sitios allí por la provincia, que es carne de ternera, pero generalmente cuenta la leyenda que antiguamente se hacía con carne de lidia. Lo que pasa es que eso se dejó de hacer, que era un poco más dura esa carne, y se empezó a hacer con carne de tendera.
Entonces esta durará menos tiempo, la cocción durará menos tiempo, ¿no? Porque el toro necesita mucho chuchu.
Claro, claro, en este caso necesita menos, sí, con una olla express si la tiene, o si no, pues más tiempo con la olla tradicional. Y aquí lo que se hace, tiene especias, tiene comino, y tiene una lata y media de cerveza, que hace, es un plato buenísimo, la verdad. Que mi madre además la sirve con berenjena cortadita, con forma de patatas.
Hay que manjar las berenjenas,
la berenjena,
por favor.
Para mí es solomillo de las verduras, vamos. De verdad, qué bueno, qué bueno. Mi madre hace unas patatitas, que no son patatas, son falsas patatas de berenjena, que la acompaña este plato, que es una locura.
¿Y cómo las corta? ¿En tiras? ¿En cuadraditos?
Sí, las corta pues en forma muy parecida a las patatas, ¿sabes? Ajá, las corta en ese sentido y les enharina muy suavemente y le hace una fritadita. Y eso es una, o sea, un caramelo, de verdad, espectacular.
Qué buena es la vida, ¿eh? Y qué suerte tenemos de poder estar hablando con alguien como él, que le hemos visto en 50.000 sitios haciendo unos personajes súper divertidos, cáusticos, con un sentido del humor. Y aquí estamos viendo al Alex más tierno, más familiar. Eres muy familiar. Qué bonito que puedas hacer este homenaje a tu gente, ¿eh?
En verdad, sí. Y yo la verdad que tenía muchos proyectos para este año, pero decidí que tenía que hacer este.
No me digas que has parado cosas para centrarte y hacer esto. Bueno, sí, esto qué generoso.
Son dos cosas.
Qué buen hijo, Amalia, qué buen hijo tiene.
Bueno, quería que lo viera. Yo, o sea, imagínate que yo esto lo postergo y llega el día hago el libro y no lo ve. Mira, perdona, me tiro por un puente. La verdad que me va la vida demasiado bien como para que yo me pueda permitir el lujo de parar cosas y hacer esto. Y ahora mismo también estoy dirigiendo un documental sobre la historia de la familia de mi padre, de cómo llegaron los O'Dougherty a Irlanda,
de Irlanda a España.
Y son estos dos proyectos ahora mismo que sé positivamente que cuando pase el tiempo, pues serán de las cosas más importantes que haya hecho en mi vida.
No solo es que te quede en el corazón, porque además tienes la generosidad de contarlo para los demás y para agradecérselo a tus propios padres.
Sí,
claro.
En realidad matamos muchos pájaros de un tiro. Y es verdad que, ¿sabes qué pasa? Lo maravilloso de este libro concreto, de momento, porque el documental todavía no lo hemos mostrado, pero este libro está levantando mucho amor a su paso, ¿sabes? Ya no
¡hombre!
Solo el que ha nacido y el que ha provocado en mi madre y en mi familia, sino la gente cómo lo está recibiendo. Y, jolines, es como si fuera el plato del libro de recetas de su madre o de su abuela.
Claro.
¿Sabes? En San Fernando, por ejemplo, está volando de una manera espectacular la gente, ¿sabes? Y luego, no solamente en Cádiz, sino fuera, nos lo están comprando mucho, que, por cierto, es importante que diga que el libro se adquiere en nuestra tienda que se llama cosasdeesas.com.
Cosasdeesas.com, ahí es donde hay que comprar este libro fantástico.
Que además viene en diferentes formatos, porque se puede comprar el libro solo o con unos packs que hemos hecho.
A ver, cuéntame chulísimo. Lo de los packs, que esto es interesante. Cuando los vas packs. Y que te llevas el carrito a casa con un montón de cosas. ¿Qué packs
pack,
lleva esto?
Hay dos tipos de pack. Un pack que hemos llamado pack cocinillas. El pack cocinillas comprende el libro, por supuesto, y además tiene un delantal que hemos hecho guapísimo, solo con frases de madre de cocina, porque todo empezó por la frase de mi madre, que la frase más característica de mi madre cuando pone un plato en la mesa es: esto en la calle vale un dinero, ¿vale?
¡Ay, me encanta esa Amalia! ¿Cómo cocina?
Esto en la calle vale un dinero, y es normal, y es verdad, ¿eh? Porque todas las cosas que muchas veces los pedazos de plato que te pone una madre, ¿eh? Que a ella pues no le ha costado tanto, me refiero de económicamente, en la calle te lo cobra más tres veces o cuatro. Bueno, pues le pregunté también a nuestros seguidores que nos dijeran frases de sus madres, y aquí en el libro hemos reunido un total de aproximadamente, no sé, 40, 50 frases de madre, ¿eh?
Pues ay, vamos a leer algunas, que estas son todas muy buenas. ¡Uy! ¿Hombre que espera a Artura?
Hambre que espera a Artura.
No es hambre ninguna.
Hay otras que dicen, esto es muy fácil, esto no tiene ciencia ninguna.
Ah, es verdad, eso lo dicen mucho, pero luego hay que meterse y fajarse ahí en la cocina y partir las cositas.
Esto no lo come ni el hijo del rey, ¿qué te parece?
Y este de que te pasas más hambre que un cura, esto es un clásico también.
Cosa que no es verdad, quiero decirte, porque si hay alguien que no pasa hambre,
no, sobre todo en tiempos era tremendo.
Hombre,
bueno,
madre mía.
También, sí.
Toda la mañana metía en la cocina.
Hoy, esta es un clásico.
Yo monto un bar y me forro.
Oye, ¿no has pensado tú montar un bar y
fumarte? No.
Es muy sacrificado porque hay que estar ahí pendiente las 24
horas.
Oye, que
he montado una tienda online. He montado una tienda online que ya me está dando mis quebraderos de cabeza. Bueno, el pack cocinillas tiene ese delantal lleno de frases.
Volvemos
de
a
madre.
Los packs, sí.
Tiene un manoplo que hemos llamado manoplo.
Ah, el manoplo este para coger los cacharritos, sí, y meter al horno para no quemarse.
Y además han incluido unas pegatinas, uh-huh, y unos imanes de regalo.
Para la nevera, por favor.
Por supuesto.
Bueno, 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 este pack me encanta. El imán de la nevera, los manoplos.
Y
el
una
delantal.
Pala, y una pala, perdóname, una pala muy chula. Ahora en época navideña tenemos unas palitas de Navidad. Dos vienen con motivos navideños que ponen Feliz Navidad y cosas de esas.
Hay cosas de
felices
esas.
Cosas de esas. Y luego el pack chef ya es bueno, todo, ver, de todo lo anterior. Cuenta. Y tiene unas gafas especiales para cortar cebolla, para que no llores. Con unas gafas que le hemos llamado gafollas.
Por las
gafas
cebollas.
Para cortar cebolla. Y luego un picador de ajos, que yo lo utilizo mucho en los vídeos, se ve, es un picador chulísimo, la verdad. Que metes ahí tu dientecito de ajo medio cortado, le das vueltecitas.
Con la rodilla, ¿no? Que tiene una rodilla.
Y salen picadito, buenísimo. Lo hemos llamado el picajo. El picajo y las gafollas. Eso ya para el pack chef. Y luego, si no, pues tienes tres posibilidades.
Que estamos muy cerca ya del Día de Reyes, por favor. Estos packs se tienen que agotar. Si no llegan agotados ya, porque tal y como estamos. ¿Te gusta recibir en casa y cocinar para los amigos?
A mucho, sí, sí. En realidad, creo que la mayoría de la gente que cocina le gusta cocinar para los demás, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente, yo sí lo hago, o sea, yo sí me cocino para mí. Y me quedo, pero yo conozco mucha gente que dice, ay, yo es que para cocinar para mí solo no cocino nada. Uh-huh. Y gente que se come cualquier porquería con tal de no cocinar. Uh-huh. Pero a mí sí me gusta. Yo a mí me hace mucha... Cuando estoy solo, cuando está mi mujer, pero vamos, incluso cuando estoy solo, yo me cocino y me gusta cocinar porque no siempre puedo y el día que puedo me vuelvo loco y me hago como 4 o 5 cosas.
Y las congelas,
claro,
congelas,
claro,
hombre.
Claro, claro, porque hay muchos días que yo llego con la lengua afuera, claro, y llego a las 2:30, a las 3 a mi casa y lo último que puedo es cocinar. Así que me dejo algunos domingos. Los he destinado enteros a cocinar y me he hecho 4 o 5 cosas.
Bienvenido al club, porque eso lo hacemos mucho aquí los compañeros, sí, ¿no?, en la radio, porque como vamos tan liados, todos, claro, hay que hacer la comida el domingo, claro.
Pero yo de verdad, a mí me gusta comer y me da mucha pena si algún día me acabo comiendo una lata de atún con unos picos, ¿sabes? Mm. Que alguna vez eso, o sea, alguna vez hemos cogido un tomate, lo hemos cortado y hemos echado una lata de atún y eso a mí me da penita, la verdad. Mm. A mí me gusta... No me importa, pero echarme un día entero cocinando para por lo menos llevar un día a abrirme y calentarme cualquier cosa y bueno, comer bien.
¿Tu mujer también cocina?
No, ella se dedica a otras cosas.
Qué chica más lista teniendo este pedazo cocinero en casa. Yo creo que hay que ponerlo en valor.
Ella también es más de la latita de atún.
Ahora que no los oye, digámoslo, que no se enfade ni se moleste con nosotros. Bueno, en la rueda de prensa de presentación del libro, tu madre estuvo ahí como una campeona hablando de sus cosas y sus recetas, ¿no? Nos la tienes que traer aquí.
Impresionante.
Tienes que venir, oye, los dos.
Fíjate tú. Pues sí, hombre, ya, pues se está animando muchísimo. La verdad que ya ha entrado en muchas entrevistas y luego en la rueda de prensa... la presentación del libro, que además yo no sabía si iba a venir gente o no, y al final eso fue...
Esto pasa a toda la gente que escribe libros, le pasa, vendrán a verme, no vendrán.
Sí, porque bueno, aunque era mi pueblo, yo sabía que alguno, sí, habría, pero se llenó la sala, había 300 personas, ¿sabes? He actuado yo para menos gente muchas veces, y
el otro día, ¿quién nos contó en el programa, en una entrevista con Nieves Herrero, que dio un concierto en una sala para 4 personas?
Bueno, sí,
y es uno de los grandes. No me acuerdo ahora quién fue, para 4 personas.
Muchos hemos hecho esas cosas. Yo 4 no he llegado, pero 17, 15 lo he hecho también. Y no te extrañe que algún día te vuelva a pasar esas cosas. Hay que estar preparado. Pero hay que cuidar a los que vienen y ya, pues, ya te deprime en tu casa. Pero aquel día fue maravilloso y vinieron 300 personas, ella estaba sobrecogida, fueron todas sus amigas, sus conocidas, sus familiares. Luego yo, mírate cómo fue el detalle, que cuando estábamos terminando dije yo, bueno, ahora me voy a bajar y voy a firmar todos los libros que queráis, pero comprenderéis que mi madre no se va a poner aquí a firmar libros. Y ella dijo, bueno, alguno firmaré.
Ay, qué
alguno
estupenda.
Firmaré, que se sentó allí conmigo y ahí se quedó hasta que se fue el último, oye.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, para ella también esto es muy importante, ¿eh?
Bueno, la verdad
que está
feliz.
Hablabas tú de la importancia para ti de ese reencuentro con tu familia, porque tu profesión es la que es muy complicada, estás mucho tiempo fuera de casa, a ellos les ves lo que los ves, el tiempo, y este reconocimiento personal y generoso de cara a todos, pero con tu madre, para ella tiene que ser una maravilla, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se le ve contenta y en realidad eso es lo único que me importa a mí. Y yo creo que, joder, es una manera de homenajearla a ella y a todas las madres que, ¿sabes? No somos conscientes a veces de que tú ves a tu madre ahí trabajando todos los días y no te das cuenta de que lleva 60 y pico años haciendo eso y que muchas madres han seguido y mi madre 86 años tiene y va a la compra, va a la plaza, sube aquí,
está estupenda,
tiende, y claro, tú piensas, oye, mi padre, que es maravilloso también, pero mi padre se jubiló a los 65 años uh-huh. y mi madre no se ha jubilado, ¿sabes? Y ahí ha seguido y nos ha parecido normal y no lo es. Y yo creo que todas estas madres de esta generación y se merecen muchos homenajes, la verdad. Y este es se hace extensivo a todas ellas, madres de mis amigos y conocidos y los que no se han conocido, que también seguramente empatizarán con esto porque habrán vivido como sus madres ahí han seguido hasta el último día dando el callo en la casa, ¿no?
Eso, y la comida que parece a lo mejor una cosa, dices tú. Es una cosa de mucho alimento, decía el padrino de mi hermana, por ejemplo. Pero es que es verdad, uno tiene en la memoria, cuando ya no están sobre todo, ese olor al arroz con leche, ese olor al guiso, ese olor que venía por el pasillo y tú ibas, ¡ay, qué rico, mamá, qué estás haciendo! Y es un poco ese reencuentro con ellos cuando ya no están. Y te digo, fíjate, y tú, que lo estás haciendo con tu madre que está en plenas facultades, ¿no?
Sí, y será una manera también de recordarlos, de invocarlos, ¿no? Es una cosa que yo no quiero ni pensar aún, pero que sé que pasará y que mucha gente igual. Mi madre en el prólogo lo escribe ahí y dice que
prólogo recuerda... tu madre y epílogo tu padre.
Exacto.
Para que no haya problemas.
Exacto.
en la pareja.
Y ella dice que recuerda también, a ella le recuerda cuando ella era pequeña y entraba por la puerta de casa y ya olía que daba gusto, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí en la ciudad de Madrid es difícil de ver a veces, pero además que te vas a un barrio o vas a un pueblo y cuando pasas por un pueblo y te doblas una esquina y de repente se te mete en la nariz ese olor de ese guiso que una señora está haciendo en cualquier sitio. Y es
huele
como que
alimenta.
Huele que te lleva como hipnotizado hacia donde vas. Te gustaría entrar en la... Yo se recuerdo, mira, cuando hacía Doctor Mateo, que habéis hablado aquí, sí. que rodábamos en Lastres, que era este pueblo tan pequeñito, eso estaba, o sea, más de una vez pasábamos por, ya nos conocíamos a todas las paisanas y pasábamos por a la puerta y dije, ¿Pero qué estás cocinando, María? ¡Entra aquí, tómate! Y se veía esa olla de fabada o de lo que estuviera haciendo. Claro que es que pasabas a cada tres casas, olías algo. Pues imagínate, eso es una cosa que, hombre, pues no que se esté perdiendo. Es verdad que con el crecimiento de la ciudad y la gente va a caer más rápido, estas cosas se ven menos, ¿no? En los pueblos se ve más, ¿no? Y esto es una cosa que yo, pues, me niego a perder.
Ah, qué maravilla. Mira que la gente te quiere, ¿eh? Lo decíamos al principio, pero yo creo que incluso ahora te va a querer un poquito más, porque descubren pues a la persona, ese personaje entrañable y tierno que adora y quiere a sus padres y que además lo comparte con todos los demás. Decías que estás preparando también con tu padre un documental sobre el origen de la familia de Irlanda.
Sí, mi padre se ha llevado toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, lo conozco investigando y documentándose sobre cómo se creó una familia Dougherty en España. Él junto a sus tíos que investigaron mucho y descubrieron cosas muy alucinantes porque además se ha podido llegar muy atrás. O sea, muy atrás te estoy hablando de hasta el año 378.
Pero por favor, eso es un árbol genealógico brutal.
Sí, eso es una secuoya.
Sí, es enorme.
Sí, es alucinante y entonces a mí me parecía en principio cuando mi padre terminó, por así decirlo, su trabajo y lo recopiló todo en un cuadernito que encuadernó y nos regaló a cada uno de los hermanos hace cuatro años.
Por eso él es así, con ese papá y esa mamá, claro. Por eso él es así.
Y entonces cuando yo vi eso y tuve eso en mis manos y lo leí, dije yo, joder, esto no se me puede quedar aquí después de tanto trabajo que se ha dado este hombre. Y mi primera intención fue hacer un vídeo de YouTube para explicarlo yo por mi cuenta. Pero se me empezó a ir de las manos y...
¡Te viniste arriba!
Y ahora se ha convertido en un documental del que estoy muy contento. O sea, todavía me falta... O sea, tengo la intención de que para el próximo verano esté terminado y que a partir de entonces ya podamos empezar a moverlo por festivales o por lo que sea. Tampoco lo sé, pero ya llegados a este punto, y bueno, es una producción mía. Como todo lo que yo hago es autoproducido y autogestionado.
Eres un valiente, ¿eh? Y en los tiempos que corren autoproducirse y autogestionarse es difícil, ¿eh?
Lo sé, lo sé. pero afortunadamente pues veo los resultados y ahora, bueno, pues mi mayor riesgo y mi mayor autoproducción es sin duda este documental, que tampoco, bueno, el libro decía, hombre, mira, voy a hacer el libro, si lo vendo, pues ya recuperaré, ¿no? El documental ni siquiera sé si lo voy a poder vender, pero bueno, pues ya veremos.
Con el carisma y la iniciativa que tú tienes, seguro que sí.
Vamos a confiar en que sí.
Productores del mundo, por favor, estén preparados.
Para verlo. Claro. Sí, sí, yo creo, además es un documental que va, creo que va a llegar también mucho al corazón de la gente porque habla de cosas muy, que no solamente habla de la historia de mi familia, habla de historia de, al fin y al cabo, la historia que son de la mayoría de las familias del mundo, que son historias de migraciones, historias de movimientos, de mi familia vino de Irlanda, pero si todos escarbamos un poquito en nuestro árbol genealógico, cosa que no hace la gente, o porque no quiere, o porque no sabe, o porque no puede, todo el mundo se daría cuenta de que viene de otro lado y que todos somos de todos lados un poco.
Sí, pero para eso hay que tener algo ahí dentro, en ese corazón fantástico que tiene nuestro buen amigo Alex O'Dougherty, para sacarlo a flote y para coger esa información fantástica que tenía en la cocina Amalia y en su historia, buscando los ancestros, en Luis. Y digo yo, ¿y te queda tiempo para trabajar de lo tuyo? Además de esto, que también es lo tuyo, pero para que te veamos, no sé, en pelis, en series,
bueno,
en tus monólogos maravillosos.
En monólogos sobre todo, sí. Es lo que estoy haciendo desde hace ya 4 años.
Uno
estoy
de los grandes maestros de los monólogos aquí, nuestro amigo.
Estoy aquí en el Cine Capitol en Madrid desde hace, esta es mi quinta temporada, todos los sábados, este sábado por ejemplo 23 si queréis, allí estaré y a partir de...
Y para la semana que viene también, ¿no? Para el...
No, la semana que viene ya no. El 23 no, no, o sea, el 23 era el último de este año.
Es que estas fechas son un poco complicadas todas.
Es el último de este año, me he permitido el lujo de irme unos días a mi casa y estar allí tranquilo y ya volveré a partir de después de Reyes y ahí estaré hasta mayo, todos los sábados y luego de gira, tengo una gira muy larga cada viernes en un sitio, hemos hecho ya más de 250 funciones con Imbécil, que así se llama el espectáculo, y también pues estoy preparando un nuevo disco para estrenar en marzo con La Bizarrería, que habéis puesto aquí una canción de la última canción que ha sonado, se llama Vuela mi voz, que es de nuestro último disco, que se llama Vuela mi voz.
Pero qué poliédrico y multitarea es nuestro buen amigo Alex O'Dougherty. La verdad que es un placer tenerle aquí, descubrirle un poquito más. Vamos a recordarlo porque hay que repetirlo esto mucho, aunque se te agote y no vaya a ser que tengas que sacar la tercera edición.
Esperemos que sí. Cosasdeesas.com. Entre usted y verá qué cantidad de cosas tan divertidas y maravillosas tenemos. No solamente el libro, sino sudaderas, camisetas, tazas, juegos. Tengo un juego de mesa que hice hace un par de años y tengo un montón de cosas que puede usted regalar y además colabore con autónomo. De hecho, apadrine a un autónomo.
Arancha,
póngaselo de tarea para este
Arancha,
Navidades.
A editarlo y a emitirlo de promo. Que bueno, el mundo del autónomo, qué difícil es, ¿eh?
Sí, señora, la verdad que sí. Tiene sus cosas buenas a veces.
Porque te autogestionas, pero claro, sí, luego tienes que cumplir
lo
donde
que
hay
quieras,
que cumplir,
sí.
Y es un poco de lío todo, ¿no?
No, sí, un poco, sí, un poco bastante.
Es que vuestro pero, mundo es difícil, ¿eh?
Pero
es
bueno,
difícil.
Ser tu propio jefe tiene sus cositas. Sí, y también sus sinsabores. La verdad que sacar una tienda, yo no sabía lo que era hasta ahora. Y lo malo de lo bueno es que cuando tienes éxito, a veces como este libro, pues a veces te ves desbordado y se te acaban las cosas, se te acaban los delantales, se te acaban las manoplas, hay que hacer más, Dios mío, los libros, pero ¿cuántos ya? Madre mía, que sin vivir, pero afortunadamente pues vamos sacando adelante. Tengo un equipazo al que desde luego aquí públicamente me gustaría reconocer, tanto bueno, Rafa, como he dicho antes, el diseñador, como Raquel, Nacho y Carla, que hoy en día, la verdad, desde hace 4 o 5 años que estoy trabajando con ellos, toda mi vida he estado solo con todo, ¿sabes? Solo con Rafa, que siempre
¿Que eres
estado...
autónomo empresario, chico, sí, que sí, estás sí. empleando. Esto es bueno, ¿eh? Crea empleo.
Sí, sí, pues ahora mismo es verdad. Pues mira, tengo 4 empleados, sí, sí. Aparte de mis músicos, que son otros 4.
Madre, o sea que... mía, ¿empresas O'Dougherty?
Apadrine a un autónomo. Entre en cosasdeesas.com.
Nos han encantado esas promos fantásticas y maravillosas. Bueno, Alex, que tengas un 2024 maravilloso.
Muchas
que le des
gracias.
Un abrazo y un beso enorme a esta Amalia estupenda, a ese Luis maravilloso, a tus hermanos, a tus sobrinos, porque sois como un clan. Sois
sí,
como un clan.
Hombre, es el clan. Los O'Dougherty somos un clan de toda la vida.
Qué bueno, claro que sí. Que ha sido un placer tenerte aquí en nuestros estudios en
ha
Madrid.
Ha sido mío,
directo,
de verdad.
Y que vamos a disfrutar y a cocinar estas recetas maravillosas que a todos nos van a traer muchísimos recuerdos. Son las de Alex y su familia, pero esto nos va a retrotraer a nosotros al recuerdo de nuestros papás, de nuestros abuelos, y también para que la gente siga en familia cocinando
que
junta.
Que se animen a hacer algo, claro. Porque es muy sencillo, hay platos muy sencillos. O sea, la alegría que te da cuando de repente haces tú un potaje y dices tú, que esto lo he hecho yo, Dios mío.
Qué bueno que soy.
Debería salir en el periódico.
Bueno, pues nada, Alex,
gracias,
que un abrazo muy fuerte. Gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo.
Escuchar tu opinión, ese punto de vista. Quiero saber tu conclusión o al menos una pista. Quiero que digas sin temor lo que hay en tu cabeza. Quiero contarlo, por favor, y mover esa pieza. Y si algo me amordaza y no me deja hablar, y si algo me amenaza y me quiere borrar del mapa, que vuele. Cada momento vuela mi voz, mira cómo vuela mi voz, va llegando a cada rincón, dibujando cada momento. De repente todo cambia de color, con un golpe de más cuando vuela mi voz, vuela mi voz.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una. Tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota? Sí, hombre.
Yo ser como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado de...
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Meet
Servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. mitservicios.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad! Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¡Ay! Día 28 de diciembre. No digo nada. Y lo digo todo. Juan Carlos Pérez de la Fuente, muy buenas. ¿Cómo está usted?
Pues un poquillo acatarrado.
Anda, mira,
pero,
copión.
Escucha, es que es un día que la gente me gusta mucho, el día 28 de diciembre. ¿Por qué? Porque parece que con las cosas religiosas nos hace bromas. Y no nos damos cuenta...
Como tú gustas romper el mensaje,
claro,
siempre,
escúchame,
aquí estás.
Que, al contrario de lo que podría parecer el Día de los Santos Inocentes, se remonta a un acto cruel, una barbaridad, una monstruosidad.
Pues sí.
Es cuando el rey Herodes... ¡Cobarde, que lo eras y que lo seguirás siendo por la historia! Claro, de repente se siente, los oráculos decían que si llegaba ese niño a crecer, que él dejaría de ser rey. ¡Dejaría de ser rey! Algunos no quieren dejar de ser presidentes. Y ustedes me entienden. Dicho todo esto,
ay, señor,
¿cómo es posible que aquella matanza de niños acabase en España y algunos países latinoamericanos en burla? Entonces dice, un momento, aquello fue una barbaridad. Y así es la cosa.
Bueno, de momento va a poner Tino
silencio,
orden y concierto.
Tienes que poner orden,
¿quién?
Porque yo estoy muy alterado.
Ya te veo. Tino, ¿vale? Orden y concierto, ¿con quién? Con Mario Mora. ¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal, Pilar? Muy bien, la verdad es que a mí me gustan los gabinetes llenos, pero también estos íntimos así pequeñitos, en mini gabinetes, sin mucha gente, también los disfruto.
¿Por qué lo dirás?
Tú no sabes lo que te espera. Tú no sabes, tus palabritas, querido, van a quedarse grabadas ahí y los podcast.
Yo vengo con la calma.
¿Qué
con
traes?
La seriedad.
¿Qué traes?
Pues traigo un homenaje. Llevo intentando hacer este homenaje meses porque, claro, estamos en el 150 aniversario de Sergei Rajmáninov.
Hombre.
Y se me acaba el año. Es que ya o lo hacía hoy.
Ahora o nunca.
O no lo hago ya, ¿no? Entonces, estamos en el 150 aniversario de uno de los compositores más queridos. Ya celebramos el 200 de Francisco Asenjo Barbieri y de Eduard Lalo, también dos compositores muy importantes. Pero nos queda quizá el más querido, el más popular y uno de esos que cuando la gente va a escuchar su música a los conciertos, sin duda acaba maravillada.
¡Ay, qué calma y qué sosiego después de esta entrada aquí de mi amigo Juan Carlos!
Ha sido entrar el toro y ahora poner un poco la
el orden, el tino, el concierto.
¡Qué y crueldad!
Es,
no importa.
Es que es verdad que es uno de esos compositores que tiene las geniales melodías que cuando uno lo escucha, como lo estamos haciendo con esta sinfonía número 2, una sinfonía de hace ya 110, 115 años, pues tiene ese toque que cala mucho a la gente y que conecta muy bien con la gente, un Sergei Rajmáninov que nació en 1873, nació en el Imperio Ruso y era un gran pianista antes que compositor. Esto era muy común, es decir, que el músico primero tocaba y luego aparte pues escribía música, lo que pasa que hoy lo conocemos, por supuesto, por ese legado que ha dejado. Era tan famoso, fijaos que estamos hablando de comienzos del siglo XX, que ya en Estados Unidos, que entonces buscaban grandes estrellas del mundo de la música, pues empezaron a escribirle con ofertas, con grandes contratos para dirigir unos 100 conciertos.
Caramba, esos son conciertos, ¿eh?
Giras, dar decenas de recitales, muchas propuestas económicamente muy suculentas que al principio rechazó, porque bueno, pues él estaba bien en el Imperio Ruso, no tenía problemas, era bien tratado, pero cuando comenzaba la Gran Guerra, ya se ingenió él para salir de aquella Rusia, para salir de aquellos países y para finalmente ir a Estados Unidos.
¡Qué listo al final!
Bueno, luego vamos a ver cómo no solo es compositor, sino que también fue pianista y lo vamos a poder escuchar a él mismo tocando su piano con su música.
¿Visitó nuestro país? ¿Visitó España?
Lo más cerca que estuvo de España fue la Plaza de España de Roma.
Ah, porque, vaya, bueno.
Hay conexiones.
Porque sí. No consta que le hayamos disfrutado aquí tocando su piano, pero bueno, luego sí le vamos a poder disfrutar aquí en Onda Madrid, porque tenemos grabaciones que dejan esa evidencia.
Bueno, huevo, volvemos con Rachmaninov. Juan Carlos, vamos a lo tuyo.
El Nuevo Testamento narra la llegada a Jerusalén de los Reyes Magos, unos sabios de Oriente que se guiaban por la estrella de Belén y que iban en busca del recién nacido rey de los judíos. Cuando se presentaron ante Herodes I, este les pidió que fueran a buscar, hipócrita, que eres un hipócrita,
ay, ay, ay,
a buscar al niño que acababa de nacer para
jurada,
que le informaran sobre su paradero. Pero los sabios de Oriente no regresaron. Y el día 28 de diciembre, Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años de la región para asegurar la muerte del niño Jesús. Con apenas 2 años, los niños no podían haber cometido ningún pecado. De ahí viene el nombre de los santos inocentes.
Bien. ¿Y por qué derivamos a la broma?
Pues bueno, la broma es que yo creo que está bien. Somos un país que decimos nosotros que no nos reímos de nada. No es verdad. Aquí está el esperpento. Y es verdad que ese programa de televisión ha tenido mucho que ver, ¿no? Las inocentadas son famosísimas. Algunas de un arte de la ley. Tal es la cosa que, bueno, he estado mirando y las hay maravillosas. Los periódicos, las cadenas de radio y de televisión gastan su broma. Sin embargo, te voy a ser sincero. He hurgado. Y alguna conexión, son muchos años. Mi vida en la radio empezó justo al terminar la Escuela de Arte Dramático. Y hoy, señoras y señores, Día de los Santos Inocentes, les doy mi palabra de honor de que por primera vez en la historia de mi vida he conseguido una exclusiva.
Ay, por favor, sí, ya estás cascándola.
No, estoy cascándola porque hay que cascarla. Porque cuando tienes esto, te he pedido permiso, hemos hablado con el director de la cadena. Y señoras,
Jesús, María,
señores,
José y todo el santoral junto.
Bien, ha habido una filtración en Moncloa.
Ay.
Moncloa, sí, vamos a hablar de política, naturalmente. Bien, la noticia exactamente, porque he dicho, voy a repetírtelo a la persona que me lo ha dicho, es, leo, a partir del año 2024, el gobierno de España castigará las inocentadas de cada 28 de diciembre a todas aquellas personas o grupos que gasten bromas contra el gobierno de España o contra los partidos que apoyaron su investidura.
No.
Sí.
Vaya.
Para ello, a lo largo del próximo año, no sé exactamente porque no me lo han dicho en qué momento del año será, el gobierno aprobará un real decreto que regule las bromas del Día de los Santos Inocentes de cada año venidero. Las penas a las que se enfrentarán aquellas personas o grupos que no cumplan dicha ley serán de 1 a 6 años de trabajos forzados para pintar las líneas que separan a las 50 provincias de España y las 17 comunidades autónomas.
Ya me veo
yo
aquí
no voy
con,
a decir
el, con la
de yo rey, porque yo no soy rey, pero pondrá yo firmado rey de España en la fecha que Dios disponga. Esta es la exclusiva que hoy, mira por dónde puede parecer una broma, pero no lo es, el gobierno de España hará a lo largo del próximo año.
Bueno, Mario Mora, insisto, pon orden porque esto se nos va de las
yo
manos.
Yo no voy a hacer bromas por si acaso.
¡Qué o sea, prudente!
No, ¿me estáis diciendo que esto es una broma? No, no, por
no,
si acaso.
No, no, que no voy a hacer bromas por si. Luego a mí me toca pintar las líneas de...
¿Qué provincia te cogerías?
La mía, Cuenca, no, porque es muy grande. Así que...
Qué interesados sois, por Dios.
Bueno, estamos...
bueno, Rachmaninov.
Sí, porque yo he prometido que le íbamos a escuchar. Ya que no le pudimos escuchar, no le pudieron escuchar nuestros antepasados en directo en España, tenemos grabaciones suyas tocando su música al piano. Y este es Rachmaninov tocando Rachmaninov.
Bueno, qué fuerza y qué limpio.
Es que parece mentira que esta grabación tenga más de 100 años.
¿Cómo? Por favor, estamos el sonido hablando... es fantástico.
Pero una cosa, esto no ha sido remasterizado, que decíamos antes.
Algún proceso ha tenido que haber, porque obviamente está en CD
está
actual.
Limpio.
Está muy limpio, pero estamos hablando de los años 20 del siglo XX en Estados Unidos. Es verdad que allí tenían toda la tecnología
claro.
posible. Y ya estamos hablando de esa época de Rachmaninoff en este país, en el gran país de América. Y allí pudo hacer, aparte de desarrollarse como pianista, grabar muchas de sus piezas en una gran colección que podemos disfrutar hoy de su música, también de otra música, y estamos escuchando este Preludio en Sol Menor, que es una de esas obras muy tocadas para piano. Recordemos que Rachmaninoff, al ser pianista, pues mucha de su música es para piano.
Y el piano es que es tan emocionante, transmite tanto sentimiento cuando ves al pianista ahí, perdón por la digresión,
no.
aporreando las teclas, pero no la aporrean, las tocan.
Y es que además Rachmaninoff, yo mi mano es más o menos normal. Un poquito
tú tienes
grande,
manos
quizá.
De pianista.
Bueno, pues
pianista.
La de Rachmaninoff era como una cosa, un dedo más.
¿Y que se,
más
larga. ¿Se corresponde sí. eso con algo más del ser humano?
No he entrado en
siempre
detalles.
Pensando lo mismo, lo único, no, qué barbaridad. Ver, ¿eh?
Era muy alto.
Era alto.
Delgado, esto, alto puede
¿cómo
ser.
¿Cómo son tus manos? No, muy monas.
Recortaditas, chiquititas.
He hecho
anuncios de publicidad con mis manos.
Anda, mira. A ver tus manos, porque tú son muchas horas.
Para el piano, perfecto.
Claro,
sí, medida adecuada.
¿Las tienes aseguradas?
Una vez mi profesor me dijo, me lo han preguntado muchas veces.
Claro.
No es una pregunta tonta.
Una vez un profesor me dijo, qué bonitas manos tienes. A ver si aprendes a usarlas.
Anda, el profesor también.
En estos tiempos que corren, ten cuidado.
Hablábamos del piano. ¿Quieres que escuchemos otra cosa?
Sí, vamos con
Porque
otra cosa. Porque
lo que tiene Rachmaninoff sobre todo son, podemos decirlo así, temazos. Y vamos a escuchar uno de sus temas más populares, más bellos. Estamos escuchando el comienzo de su segundo concierto para piano, una obra que nace de un fracaso. Esto es muy interesante.
Qué bueno.
Tuvo un fracaso con su primera sinfonía, cayó casi al suicidio y después de mucho trabajo, de quitarse el alcohol de por medio y demás,
vaya.
Pues este concierto que estamos escuchando le sacó de ese pozo en el que se había metido. Y podéis entenderlo esto por esta melodía que vamos a escuchar ahora en toda la orquesta de cuerda.
Aquí se observa ese mal rato que ha pasado, ¿eh? Porque es así una música un poco, no sé si la palabra es turbia o qué, pero se la ve que ha tenido problemas. Ahí,
es una música muy pasional,
¿sí?
Muy oscura, tiene
oscura.
También esa oscuridad, y es el comienzo de su segundo concierto para piano y orquesta. Es una de esas obras, de nuevo, como pasa con Rachmaninoff, que la gente adora de principio a fin. Uh-huh. Si tenéis oportunidad de escucharla entera, merece mucho la pena. Y como decía, pues viene después de ese desastre de la primera sinfonía, que además fue un desastre de estreno también porque dicen que el director podía ir alcoholizado y entonces a la hora
madre.
De dirigirla pues no pues fue un fracaso. Fue un fracaso para la crítica, para el público. Rachmaninoff, recién estrenado como compositor, pues claro, lo peor que le podía pasar era fracasar con su primera obra.
¡Ay!
Y tuvo que llegar este segundo concierto para que el público realmente empezase, o sea, a...
Esto lo has vivido tú en el teatro, ¿eh? Mucho.
Hay segundas oportunidades y que nadie dé nada por perdido ni por ganado. He visto a lo largo de mi vida gente, oye, ¿qué dices? Por el amor de Dios, esa noche de estreno, bah, se vuelven locas o locos. Y dices, cuidado, porque la vida son muchos pisos, muchos escalones, y saber en todo momento dónde estás.
A mí me gusta mucho además la historia de los grandes creadores que ganan la fama poco a poco.
Exacto.
Que no es ese fuego
construyendo
artificial del gran
el trabajo
estreno,
diario,
sino poquito
claro
a poco
sí.
van demostrando lo que vale.
Bueno, vamos a rematar. ¿Con qué rematamos?
Pues con otro temazo. Vamos a acabar con otro de los temas, quizá uno de los temas más bellos de la historia de la música. Estamos escuchando otra obra para piano y orquesta, está la Rapsodia sobre un tema de Paganini. Paganini era un gran violinista que dejó un capricho muy conocido que luego esa melodía muchos compositores la han tomado para hacer sus obras, hacer distintas variaciones. Y esta variación, que es la variación 17, de esta Rapsodia sobre un tema de Paganini, quizá tiene una de las melodías más bonitas. Estamos escuchando primero al piano y enseguida va a llegar la orquesta también haciendo esta melodía.
Por favor, esta la hemos escuchado en bandas sonoras, claro. En anuncios, porque la melodía es brutal. total.
Es una maravilla. La melodía, aunque originalmente es de Paganini, de alguna manera sí que Rachmaninoff la convierte y la reescribe para hacer esta maravilla. Rapsodia sobre un tema de Paganini, una de esas obras que ya no es rusa, porque ya la escribió después en su época europea. Así que, bueno, pues tiene también este color del éxito que él vivió en sus grandes mansiones, en sus grandes villas, porque fue uno de los compositores que murió con ese éxito, con el que se merecen mucho, pero que no todos lo consiguen.
Que murió rico, me quieres decir, casi.
Rico, con muchas mansiones, fíjate, con muchas casas.
¿Y su apellido?
Rachmaninoff.
¿De dónde es?
Entiendo ¿ruso? Que es ruso.
Claro. Claro, y entonces fíjate en estos momentos, donde no por el hecho de ser ruso, no me cometamos sí. un hombre que se marcha de Rusia y que triunfa en Estados Unidos,
sí,
¿no?
Sí, eso es.
Qué bueno. Bueno, que ha sido una delicia, como siempre, este gabinete cultural íntimo que decía Mario Mora. Sí. Hoy día de los santos inocentes, ya veremos lo que pasa a partir de aquí. Que
pues
no
muchas cosas van a pasar, querida mía. Pero la noticia la hemos dado aquí.
Hombre, por supuesto,
es exclusiva. Y al año que viene te puedo asegurar que grandes acontecimientos teatrales y musicales nos esperan.
Uy, aquí lo vamos a contar en Madrid Directo. Bueno, nuestros oyentes, nos vemos mañana a las 4 de la tarde, último Madrid Directo de esta temporada.
¡Qué dolor, qué dolor!
Madrid Directo, en Onda Madrid.